Está lloviendo resto. Apenas como pareció dormir un ratico.
Dale, apúrate. Pon el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
Ya llegué, mamá.
Hey, ya voy llegando. ¿Me puedes salir a recoger por si acaso?
Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
Abuelo, nada más la seleccionas y le das donde dice publicar.
Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana?
Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdades producido desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es André Jiménez Corrales y soy investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Geografía y el Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña la arquitecta Carla Barrantes Chávez. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Andrés. Muy contenta de estar aquí compartiendo con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Carla tiene una formación base en arquitectura, tiene una maestría en desarrollo urbano y territorial por la Universidad Politécnica en España y un doctorado en planificación de la University College London en Inglaterra. Precisamente, el día de hoy vamos a conversar sobre algunos hallazgos de su tesis de doctorado. En este sentido, vamos a concentrarnos en analizar cómo los procesos de urbanización en la gran área metropolitana de Costa Rica han influenciado en la creación de miedos hacia el crimen y percepciones de inseguridad. Vamos a tener como un foco de atención los territorios circundantes a urbanizaciones cerradas y su producción o no de miedos hacia el crimen. En este primer bloque, la intención es como tratar de abordar algunos temas generales que nos van a ayudar a entender los hallazgos que Carla encontró en su tesis. Entonces, como para iniciar, Carla, ¿nos podrías explicar qué podemos entender por miedo al crimen y cuál es la situación del miedo al crimen en América Latina y en Costa Rica?
Sí, claro. El miedo al crimen es ese sentimiento de inseguridad que siente una persona cuando considera que está bajo amenaza, o esos símbolos que las personas tienen asociadas al crimen, que es muy diferente a los reportes criminales o a la victimización, que es cuando alguien ya ha sido víctima de un crimen en el pasado. Entonces, cuando usted ya ha sido víctima, usted ha sido victimizado o victimizada, pero la percepción de inseguridad es algo diferente. Generalmente siempre hay una brecha entre mi percepción y la probabilidad empírica de que yo vaya a ser víctima del crimen. El miedo al crimen es un sentimiento complejo, ¿verdad? Que envuelve factores, por ejemplo, psicológicos. Si yo tengo un trauma del pasado porque pasé por un lugar donde, qué sé yo, fui asaltado o asaltada. Aspectos demográficos como el tema de la desigualdad y también el tema del género. Y también aspectos ambientales que son del ambiente construido. Espacios oscuros, espacios solitarios. Entonces es un sentimiento que engloba como muchos aspectos de las personas, que es diferente al crimen en sí mismo. Bueno, en relación a Latinoamérica, nosotros tenemos, bueno, que Latinoamérica, bueno, es la zona del mundo donde hay mayor cantidad de asesinatos, ¿verdad? Digamos, la violencia generalmente se mide por la tasa de asesinatos per cápita, por cada 100.000 habitantes. Y bueno, y Latinoamérica también, pues es una de las zonas más desiguales del mundo y siempre está esa relación de la violencia y la desigualdad. En relación al temor al delito, de acuerdo con el Latinobarómetro, que es una encuesta que sale, que generalmente se hace cada año en 19 países de Latinoamérica, alrededor del 83% de las personas en Latinoamérica tienen temor de ser víctimas de un crimen con violencia. Algunas todo el tiempo, como el 40%, otras a veces como el 27%, ahí va bajando. Y solo un 16% nunca tiene ese sentimiento cuando salen a la calle. Sin embargo, como les mencionaba antes, no siempre los indicadores de violencia o los indicadores del crimen son iguales a la percepción de inseguridad. Por ejemplo, en el Latinobarómetro del 2018, que es el más reciente, sale que, por ejemplo, bueno, en promedio, como dije, 16% de las personas latinoamericanas no tienen ese temor todo el tiempo. Y de los países donde que nunca tienen ese temor, el 27%, por ejemplo, en Honduras, que es una de las zonas donde la tasa de homicidios es más alta, también es la zona donde mayor cantidad de personas dicen que nunca sienten como que vayan a ser víctimas de un crimen con violencia. Y por el contrario, en Chile, donde tienen la tasa de homicidios más bajas de América Latina, inclusive más bajas que el promedio mundial, es donde las personas dicen que, donde menor cantidad de personas, el menor porcentaje, el 7%, dice que nunca sienten que van a ser víctimas de un crimen con violencia. Entonces, la percepción del delito en Latinoamérica es alta, pero no necesariamente está relacionada con las tasas de criminalidad.
Ok, para seguir como comprendiendo un poco esos temas generales que vos abordás en tu tesis de doctoral, que por un lado está el miedo hacia el crimen, que nos acabas de comentar la complejidad de este fenómeno. Por otro lado, también tenemos esa forma urbana llamada urbanizaciones cerradas. Entonces, tal vez podríamos compartirle al público qué podemos entender por urbanizaciones cerradas, es decir, como qué características, cómo las podríamos identificar en el territorio y qué relación tienen con la creación de esos sentimientos de miedo entre la población.
Sí, bueno, las urbanizaciones cerradas, se conocen pues internacionalmente como esos desarrollos residenciales que tienen algún tipo de barrera entre el desarrollo residencial y el espacio público, ya sea que sea un muro, ya sea que sea una tapia, y esas urbanizaciones se caracterizan por tener dispositivos de seguridad, qué sé yo, cámaras de vigilancia, dispositivos para abrir y cerrar las puertas, y seguridad privada, generalmente. Entonces, así es la forma de esos desarrollos residenciales. En Costa Rica generalmente se dan en la forma de condominios, y al menos en Costa Rica se dan en una escala muy grande, muchos mayores de 3 hectáreas, por ejemplo. Entonces, así es como se reconocen en lo que es la forma urbana.
¿Y qué relación has visto vos que tiene con la creación de sentimientos de miedo entre la población?
En ese caso, los condominios han sido vistos como esos refugios, ¿verdad?, contra el crimen. Entonces las personas tienen una percepción de inseguridad y deciden vivir en una comunidad cerrada. Entonces esos condominios se han dispersado alrededor del mundo. Empezaron en Estados Unidos a inicios de los 80s y luego en Latinoamérica a inicios de los 90s. Y bien, bueno, la excusa, por decirlo así, siempre ha sido el tema de la seguridad, aunque se han esparcido mundialmente también por otras razones, por ejemplo, por razones externas, globales, como el neoliberalismo, como la globalización, como los procesos de privatización, y se han dado por causas internas en cada uno de los países, donde siempre el miedo al crimen es una constante, pero por ejemplo, en Sudáfrica es un asunto racial, como una prolongación del apartheid, en Serbia, por asuntos de privacidad, entonces, en Australia, los nuevos y los viejos migrantes, entonces varía. En Latinoamérica se dice que también es un asunto de estatus, que la gente decía autosegregarse, pero siempre la constante en todas estas situaciones ha sido el temor, el miedo al otro, a la otra persona. Entonces, en este caso, estas urbanizaciones se han creado como una excusa para protegerse contra el crimen, independientemente si estamos o no expuestos a ese tipo de criminalidad.
Claro, interesante esto que nos comentabas, Carla, porque podríamos decir que las distintas formas urbanas representan como un tipo de huella de la sociedad que las produce, ¿verdad? Entonces, ahora nos gustaría como empezar a abordar un poco sobre tu tesis doctoral. La tesis doctoral de Carla lleva como nombre Miedo al crimen, más allá de los muros, efectos de los barrios cerrados en los espacios públicos circundantes. Entonces, Carla, ¿en qué consistió tu investigación de doctorado?
Ajá. Bueno, mi investigación tiene la argumentación que si estos barrios cerrados que han sido construidos como refugios contra el crimen, en lugar de estar reduciendo los sentimientos de inseguridad en las personas, podrían estar, por el contrario, incrementando la percepción de inseguridad hacia afuera, hacia los barrios abiertos que están a la par, las comunidades que conviven diariamente con estas comunidades cerradas. Entonces, para eso yo lo que hice fue trabajar con casos de estudio del gran área metropolitana. utilizando barrios con diferentes niveles de desigualdad, con diferentes niveles de pobreza, según las necesidades, el indicador de las necesidades básicas insatisfechas, entonces desde barrios con pobreza extrema hasta barrios con cero pobreza. Y con esas comunidades yo hice caminatas, bueno, que es una técnica que es como caminatas entrevista, entonces yo caminé con grupos de la comunidad y esa caminata la rastreé con un GPS y la sincronicé con el audio. Entonces después yo esa narrativa la codifiqué y la traspasé a unos mapas que son como unos mapas de percepción para saber en qué zonas físicamente se percibía mayor temor y si al acercarnos a los muros había una mayor percepción de inseguridad que dentro del mismo barrio. Bueno, ya después cuando comentemos un poco los hallazgos, también se hicieron grupos focales, entrevistas y observaciones para triangular esos datos. Pero básicamente el trabajo consistió en esto, en explorar cuáles son las percepciones de las personas que viven a la par de estos grandes condominios y si esos condominios inciden en alguna forma en la distribución de la percepción del delito en esas comunidades.
Genial, es muy interesante porque creo que el foco tradicional, como se ha abordado este tema, es mirando por qué las personas se autosegregan, ¿verdad? ¿Por qué las personas llegan a habitar en urbanizaciones cerradas por todo este sentimiento de inseguridad, de miedo hacia el crimen? Pero es interesante esta investigación de doctorado tuya porque más bien nos lleva a repensar ese espacio circundante y cómo más bien esas barreras que ponemos para protegernos no solo están afectando una vida al interior, sino una vida al exterior de los muros. Y nos parece muy interesante. Bueno, muchas gracias, Carla. Les recordamos que estamos conversando sobre urbanizaciones cerradas y el miedo al crimen. Vamos a una pausa y regresamos.
Microsondeo. ¿Cómo experimenta ser vecino o vecina de una urbanización cerrada?
En Holanda existen muy pocas urbanizaciones cerradas como las hay acá. Los condominios no es un fenómeno que yo conocía antes de venir a Costa Rica. Ahora ya yo los conozco porque vivo cerca y un tiempo incluso viví en una urbanización cerrada y me parece muy contradictoria la experiencia. Por un lado, yo entiendo como esa idea de tal vez buscar alguna sensación de seguridad y para mí fue como muy importante la idea de tener algún tipo de espacio público con los vecinos. Pero la contradicción es que más bien al crear estos espacios tan cerrados, siento que los espacios públicos más allá, ¿verdad?, los parques y así, ya no se aprovechan y la gente vive mucho más encerrada, incluso dentro de esos condominios, de lo que yo conocía de otros contextos. Entonces, para mí es un fenómeno muy interesante y muy extraño, pero no lo conocía.
Hola, yo soy vecina de una urbanización cerrada y sinceramente no he tenido ninguna experiencia en cuanto a desigualdad, ni buena ni mala, normal.
No podría decir que mi urbanización es completamente cerrada, pero bueno, por lo menos sí tiene pocos accesos y entonces en ese sentido sí es limitado. Y como en todo, hay aspectos negativos y positivos. Por lo menos con base en mi experiencia, yo diría que la parte de la seguridad es muy favorable. Lo de la privacidad tiene su pro y su contra, porque bueno, hay restricciones para los que vivimos así, por ejemplo, de si puedo o no pintar y acondicionar mi fachada, mi casa. También la parte del aislamiento es relativa, porque se pierde contacto con otra buena parte de la comunidad, pero también es más seguro para salir a caminar por ahí.
Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieta. Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades.
Continuando la entrevista con Carlos Barrantes Chávez, en este segundo bloque de la entrevista tenemos como intención abordar un poco de manera más concreta algunos de los elementos y hallazgos de la investigación de doctorado de Carla. Carla, en cuanto a la percepción de seguridad, inseguridad, según esos casos de estudio que vos investigaste, ¿hay cambios en dichas percepciones según el caso de estudio? ¿A qué se debe esa diferenciación?
Sí, bueno, como le mencioné, yo estudié casos desde extrema pobreza hasta pobreza cero. Y en esa variación, son esos 8 casos de estudio, yo encontré que en las zonas con mayor pobreza, la percepción de inseguridad o los lugares que las personas citaban donde se sentían inseguras era mayor que las zonas donde había mayores ingresos, ¿verdad? O por decirlo así, que cero pobreza. Sin embargo, a la hora que nosotros hacemos el recorrido por los distintos lugares, ¿verdad? Tanto dentro del barrio como cerca de la comunidad cerrada, sí hubo una diferencia muy marcada en los bordes de la distribución de la pobreza, o sea, en el barrio con mayor pobreza y en el barrio con cero pobreza, que también era un barrio de altos ingresos. Por ejemplo, en el barrio, en la mayoría de los barrios, las personas se sentían más seguras dentro del barrio que en la zona que estaba a la par del barrio cerrado. La mayoría de los casos, cuando pasábamos a la par del barrio, de los muros de estos barrios cerrados, de esos condominios, la gente marcaba esas zonas porque nosotros íbamos con un mapa, también con stickers pegando los niveles de miedo que se sentía. Esa zona generalmente era más intensa, siempre. Sin embargo, en el barrio con mayor pobreza, las personas se sentían más inseguras dentro del barrio. Y esto obedece a que es un barrio con grandes niveles de desigualdad, con mucha violencia dentro del barrio y muchos problemas de drogas. Entonces, al menos ahí a mí me sorprendió porque las personas decían que el condominio, los elementos físicos del condominio no les generaban tanta inseguridad, que más bien sentían que por lo menos ahora llegaba la policía porque pasaba a ver que no estuviera pasándole nada a la gente del condominio. Entonces dice que había mayor patrullaje. Sin embargo, algo muy interesante que me dijeron es que cuando yo les preguntaba, bueno, entonces ustedes, ¿quiénes creen que viven ahí? Y me dicen, bueno, es que nosotros, bueno, por supuesto, es lo que ellos piensan, creemos que ahí viven los narcos. Y entonces que ellos reclutan a nuestros jóvenes y son a nuestros jóvenes a los que matan y son a nuestros jóvenes a los que echan a la cárcel. Entonces, en este caso, la barrera física del condominio no implicaba un gran problema de seguridad, pero más la barrera simbólica y la exclusión social era el elemento que era como predominante, porque entonces ellos tenían esa percepción de que los problemas que tenía su barrio de violencia eran por culpa de personas que estaban impunes en el condominio viviendo ahí. Por supuesto, es la percepción que tenían porque ellos tampoco conocían a la gente que vivía ahí. En cambio, en el barrio que tenía mayores ingresos, había una buena relación entre las personas del condominio y las del barrio, que eso fue el único barrio que se dio. De los otros 7, nadie sabía quién vivía en el condominio. Entonces, ahí las barreras eran permeables, no eran muros, sino que eran como verjas. Entonces, las personas del condominio tomaban parte activa de la vida de la comunidad. Y además, se conocían y eran amigos. No había segregación residencial como en los otros 7 casos. Sin embargo, para estas personas, el problema que estaban enfrentando es que las personas del barrio se estaban mudando a condominios. Entonces, estaban dejando casas solas, grandes, que ellos creían que estaban siendo alquiladas por personas haciendo negocios ilegales, narcotraficantes, juegos, cosas de ese tipo. Entonces, la percepción de inseguridad de ellos era por esas viviendas dentro del barrio que estaban dejando solas. Entonces, ¿por qué la gente se estaba pasando a vivir a los condominios? Entonces, en este caso, tampoco la barrera física implicaba un problema, pero las consecuencias indirectas de que la gente se estuviera mudando a condominios estaba generando un problema de inseguridad en su barrio. Entonces sí son diferentes. Están los efectos de las barreras físicas, pero también los efectos de las barreras simbólicas y de la exclusión y de la segregación o no segregación residencial.
Y ahora bien, Carla, usted comprobó que hay ciertos componentes de la desigualdad espacial que tienen relación con la percepción de inseguridad de esos territorios.
El asunto de la desigualdad fue casi, no estrictamente lineal, pero sí fue, sí se pudo percibir que en las zonas donde haya mayor desigualdad, generalmente estos grandes condominios, el indicador de desigualdad era, bueno, 0 necesidades básicas insatisfechas, o sea, estaban bien, o sea, no había pobreza prácticamente. Entonces sí, cuando había una mayor diferencia entre los niveles de pobreza del barrio de afuera y el condominio, también se incrementaban, por ejemplo, las percepciones de las personas afuera sobre la gente que vivía en el condominio. En los barrios con mayor pobreza y que había mayor desigualdad, el concepto sobre la persona que vivía dentro del condominio era como más fuerte, como estas personas no les importa quiénes viven afuera, no les importa que sus muros o que el alto tráfico, la alta congestión vehicular que están generando nos afecte. Cuando lo construyeron no les importó destruirnos las calles, como conceptos muy fuertes sobre las personas que viven dentro del condominio. Pero conforme el nivel de pobreza iba disminuyendo, el concepto sobre esas personas era diferente, como no, son personas trabajadoras, son profesionales jóvenes que pueden pagarse, pues vivir ahí. Entonces también el imaginario sobre quiénes viven ahí cambia con los niveles de desigualdad. El único caso donde hubo como una percepción más positiva fue en uno de los barrios que estaba como en la mitad del rango de pobreza, como en 2 NBI, necesidades básicas insatisfechas, y ellos tenían muy buenos lazos comunales y tenían espacios públicos. Entonces yo noté que las desigualdades en infraestructura también incidían en cómo ellos concebían también su barrio. Los 4 primeros barrios, que eran con mayor pobreza, no tenían espacios públicos. Y ellos sentían que al hacer el condominio, esos condominios pues tienen sus propios parques, pero si hubiese sido una urbanización convencional, esa urbanización hubiese tenido que hacer parques y hubiese solventado en alguna medida las necesidades de infraestructura de los barrios que están a la par. Pero como eso no pasó, ellos resienten de que los condominios se encierran y que su comunidad no recibe nada y tiene que lidiar con todas las externalidades como espacios oscuros, ¿verdad? Como falta de comunicación con otros barrios. Y en este barrio era el único barrio que tenía parques. Entonces, de los que estaban como en el rango de pobreza más alta. Y esos parques los tenían en buen mantenimiento y había una cohesión y una actividad comunal que hacía que tuviesen un concepto mejor de la gente que vivía dentro del condominio. Pero sí, las desigualdades en infraestructura yo considero que fueron también determinantes en esos conceptos de la injusticia, de la distribución del territorio.
Creo que es muy interesante esto que nos mencionas, porque también nos lleva a pensar en esas historias, en esos procesos, ¿verdad?, de conformación territorial de esos barrios circundantes. Como bien nos acabas de decir, creo que también esta investigación nos habla de ciertas injusticias o justicias territoriales que existen en estos territorios circundantes, ¿verdad? Y lo importante también de generar una mejor y mayor cobertura de espacios públicos en los distintos barrios y que no sea solo una cuestión de clase o de acceso económico para poder tener y hacer uso de espacios públicos en general. Y ahora bien, Carla, según esta experiencia de investigación, así como la formación que has tenido en todos estos años, ¿cuáles crees vos que son algunas salidas o alternativas territoriales que podría permitir mejorar esta situación que nos acabas de describir?
Bueno, evidentemente el asunto de la violencia o el temor al delito es un asunto estructural que tiene que ver mucho con las desigualdades económicas, que no es un asunto que se va a resolver de la noche a la mañana solo con políticas urbanas, pero desde la planificación se pueden hacer cosas que pueden ayudar a aminorar un poco los efectos de esa desigualdad. Y yo pienso que algo muy importante es controlar el tamaño de estos condominios. En Costa Rica se han dado, bueno, como ha pasado en partes de Latinoamérica, que hay una desregularización, ¿verdad?, de muchos elementos urbanos. Entonces prácticamente no tienen, son enormes. Yo tuve un caso, en el caso donde, del caso más pobre, el condominio que está a la par medía 42 hectáreas, es caso del tamaño de una ciudad pequeña. Entonces, eso incrementa la superficie que va a estar con un muro, ¿verdad? Entonces, más los tiempos que la gente tiene que caminar para en lugares solos, ¿verdad? Que la gente siempre los asociaba con problemas de acoso sexual, problemas de que los asaltan, de que sienten que les siguen, que sienten que hay carros parqueados, muchos elementos. Entonces, el tamaño es esencial. Más de una cuadra ya empiezan a generar muchísimos problemas también de conexión con otros barrios. Entonces, por supuesto, eso hay que estudiarlo dependiendo de cada lugar, pero sí, el tamaño hay que regularlo. El hecho de tener un muro tiene una carga simbólica y una carga en el ambiente construido muy importante. Las personas a mí me decían, es que ¿para qué? ¿Por qué tienen que construir sus muros de 5 metros? Es como que nos están dando la espalda y la seguridad de ellos es nuestra inseguridad. Entonces, los bordes es algo que hay que que tenemos que trabajar. Al final de cuentas, bueno, yo olvidé mencionar el caso de Costa Rica, pero Costa Rica en los indicadores de violencia, bueno, si bien en Latinoamérica los índices de homicidios es mayor que el promedio mundial, ¿verdad? Que es el promedio de Latinoamérica es 21, la tasa es 21 por cada 100.000, en Costa Rica es 11,2, por ahí anda, o sea, no es de las mayores de Latinoamérica, pero los indicadores del temor al delito de nosotros son casi iguales que los de El Salvador, que es el país con la mayor tasa de homicidios a nivel mundial. Entonces, en realidad, mucho de lo que nosotros tenemos también ha sido, pues, que se publicita, que estos lugares son más seguros para que la gente viva. Entonces, tantas barreras, en realidad, lo que están haciendo es incrementando el círculo vicioso del miedo al crimen, como nutriéndose del miedo y generándolo al mismo tiempo. Entonces, el tamaño, las herramientas, generar que estas urbanizaciones puedan ceder algo al espacio público, que puedan tal vez llegar en convenios con las comunidades que están a la par y poder comprar lotes que ya las comunidades tienen vistos para hacer parques, generar algunos espacios intermedios donde la gente pueda convivir con la gente que vive en las comunidades cerradas. O sea, lo ideal, por supuesto, sería que no hubiese comunidades cerradas, pero eso es muy difícil con toda la presión inmobiliaria que tiene este país ahora, pero al menos generar espacios de convivencia entre estas dos comunidades.
Gracias, Carla. Creo que en esta intervención Carla nos pone tres grandes temas que creo que dan para seguir como reflexionando, discutiendo. Por un lado, el tamaño de esas urbanizaciones cerradas. Por otro lado, lo más tal vez material y concreto que son esas barreras o esos bordes y esas fronteras materiales que construyen estas urbanizaciones cerradas y que generan ese tipo de separación o segregación con esos barrios circundantes. Y por otro lado, ¿verdad? Y esto que hablábamos en una de las respuestas anteriores, la necesidad de que también los beneficios que suceden a lo interior de estas formas urbanas como urbanizaciones cerradas, en el caso del espacio público, también no sea solo una cuestión para las personas que viven dentro, sino que también puedan ser utilizados por las personas que viven en sus bordes y alrededor. Creo que este tema nos lleva a pensar un poco en nuestra sociedad costarricense, en los problemas que estamos viviendo y asimismo en esos procesos de urbanización que se han ido gestando y que se han ido consolidando con el transcurrir de los años. Entonces, Carla, por último, en este contexto de pandemia y en relación a los procesos de urbanización en Costa Rica y en América Latina a nivel general, ¿a vos qué te da esperanza?
Bueno, a mí lo que me da esperanza es que ya hay una mayor visibilización de las personas sobre los inconvenientes que tienen estos barrios cerrados, ¿verdad? Entonces, ya está como ese despertar de la necesidad de reducir las desigualdades en infraestructura pública, que haya una mejor distribución del espacio público y quienes lo disfrutan. Y la esperanza es que los gobiernos locales puedan hacer algo y puedan incorporar esas regulaciones en sus planes reguladores. No es que hay que cambiar una ley nacional, sino que se puede hacer localmente. Y lo que se necesita es como un poco más de divulgación con los gobiernos locales y esa concientización de que podríamos estar creando ciudades más inseguras en lugar de estar atacando la inseguridad. Y nada más aclarar que cuando yo digo que espacios comunes, yo me refiero más que todo como los bordes de esas comunidades cerradas, sino que la gente de afuera vaya a usar los parques que ellos tienen adentro, porque sí, entonces eso pues podría generar todavía más conflicto con ese adentro y afuera, pero sí un poco como ir dispersando esas barreras y poco a poco, de forma paulatina, integrarnos mejor.
Muchísimas gracias, Carla Barrantes Chávez. Agradecemos a la audiencia y les invitamos a seguir y estar atentos y atentas a nuevos episodios del podcast El Zapato Aprieta. Recordarles que pueden seguirnos en Anchor FM o en su plataforma de podcast preferida. Hasta luego.
Producción y edición, Andrés Minsky y Isaac Zúñiga. Locuciones y créditos, Kisha Méndez. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros episodios en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en las cuentas de Facebook y YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una coproducción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad y el programa Culturas, Instituciones y Subjetividades del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.